crisis hídrica. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 14:02, 2:02 de este martes 2 de agosto, un día frío. Yo vengo hace poquito llegando de la zona sur de Santiago. Anduve ahí en el límite entre San Bernardo y La Pintana. ¿Por qué? No solamente estaba yo era el menos importante. Estaba el presidente Boric, estaba el ministro de Obras Públicas, estaba todo el equipo de Aguas Andinas, muchas autoridades, porque se inauguraron hoy día los pozos de Cerro Negro Lomena. ¿Qué son estos pozos? Bueno, lo vamos a ver en detalle mañana cuando conversemos sobre esto, pero son 14 pozos subterráneos de 300 metros de altura hacia abajo, o sea, como un Costanera Center, pero hacia abajo, que en el fondo, en momentos de necesidad, extraen agua subterránea. Y eso permite que beneficiar de alguna manera a más de 400.000 personas de la zona sur de Santiago, especialmente, y a la ciudad completa además, en momentos de turbiedad. Es decir, cuando el río Maipo se pone turbio en el sentido literal, y no se puede extraer el agua potable del Maipo. Hay un montón de cosas que Aguas Andinas ha ido haciendo de estos años. De hace no mucho tiempo teníamos 3 horas de autonomía. Con esto pasamos a tener 37 horas de autonomía. Teníamos hasta ahora 34 con esos mega estanques de Pirque que se inauguraron el año pasado. Ahora, con esta inauguración de los 14 pozos de Cerro Negro Lomena, en el sector sur de la región metropolitana, aumentamos la autonomía de la región metropolitana a 37 horas. O sea, si el río Maipo tiene una turbiedad e impide, como decía, extraer el agua de ahí, podemos subsistir con las diferentes inversiones que se han hecho entre pozos, piscinas y otras cosas durante casi, bueno, o sea, como un día y medio, 37 horas. Coche increíble que los pozos tengan 300 metros de profundidad. Evidentemente no pudimos ver los pozos porque son subterráneos, pero sí pudimos estar en la superficie del lugar donde sucede esto, en la comuna de San Bernardo, como les digo, en el límite ahí con la comuna de La Pintana. Estaban justamente los alcaldes de varias de esas comunas de la zona sur, así que felicitaciones a Aguas Andinas por esta tremenda pega. La hicieron en pandemia, en solo 2 años, le dieron pega a un montón de gente, invirtieron aquí muchos millones de dólares. Tremenda noticia, animó a todo esto el evento La Sole Oneto, que es una grande, además, animando, liderando, siendo maestra de ceremonia. Así que queríamos partir con esa muy buena noticia. Como les digo, estuvo ahí el presidente Boric y el ministro de Obras Públicas, entre otras autoridades. Y por supuesto, el presidente de Aguas Andinas, Claudio Muñoz. Esa es la primera nota del programa. Segunda nota. Ayer fui a caminar un ratito al centro de Santiago en la tarde. Quería ver en persona, en realidad lo había visto solamente en fotos, ese nuevo mural que hizo Lira Arte Público ahí en General Maquena con Morandé. Un mural de Rodrigo Estoy, gran artista urbano, y la verdad que es precioso. Es un tremendo, tremendo pedazo de mural en un edificio grandote. Le saqué varias fotos, subí un post ayer, de hecho, en Santiago Adicto. Pero más allá que de hablar de ese mural, que de hecho hemos conversado aquí en la radio, lo conversamos, si no me equivoco, con Esteban Barrera al respecto, quería comentarles que, claro, cuando uno va al centro, va como advertido por tanta gente que dice que el centro está en decadencia. Y es interesante la mirada, porque al final uno tiene dos maneras de mirarlo, o puede matizar. Hay partes del centro que están súper complicadas, efectivamente. Caminar por los paseos peatonales del centro de Santiago con la impresionante cantidad de vendedores ambulantes que hay hoy día, de verdad se hace complicado. O sea, cuando uno hace la transición entre Ahumada y Puente, pasando la catedral, para entrar a Puente quedan como 2 metros. Porque todo lo demás está ocupado por gente que estaba ayer en la tarde con sus cocinerías ahí preparando comida, digamos, cual, no sé, feria o kermés. Sí, es verdad, hay muchos locales que están cerrados, que dicen se arrienda, hay espacios que están súper tallados, pero al mismo tiempo te encuentras con lugares que no te los da otra parte de Santiago, o no con esa calidad patrimonial. Te encuentras, por ejemplo, lo que pasó ayer, sin ir a propósito, de repente voy caminando por Ahumada con Santo Domingo, y me acuerdo que a la izquierda está la Sala Gasco, que es una sala de exposiciones de arte maravillosa, que es gratuita. No es una galería donde se venden objetos de arte, sino que solamente se muestran. Y es una galería que da a la calle con una vitrina increíble. Y dije, ah, el lunes debe estar cerrado. No, estaba abierta. Tenía una excelente muestra de un artista francés que se llama Alain Terny, como Alain Terny, que hace un trabajo geométrico. Eso lo tenemos subido en el penúltimo post en Santiago Adicto. Son una cantidad importante, son 36 piezas hechas con distintos materiales, pero transparentes, en el fondo translúcidas. Y entonces es muy bonito como la obra geométrica, esta escultura abstracta geométrica de este francés, la Sala Gasco, juega con los reflejos que produce la calle y con la micro, no sé, naranja del Transantiago y con la persona que va pasando, se mezcla en la obra. La Sala Gasco es un lugar extraordinario, está en el centro de Santiago, en la calle Santo Domingo 1061. Es parte de un edificio antiquísimo, patrimonial, donde está la empresa Gasco. Es parte además de todo un trabajo de intervención arquitectónica, de restauración y de remodelación de la oficina Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales de arquitectura. Entonces, ese tipo de joyas en que se mezcla el edificio patrimonial antiquísimo con una galería de arte a la calle, con una tremenda curaduría, bueno, esas son las sorpresas y los regalos que te da el centro de Santiago y que se matizan con un paseo bandera que está realmente decadente y triste, donde todos los trabajos preciosos de Dasik Fernández y su equipo están enteros tagueados por encima. Cuando uno pasa por debajo para ir hacia San Diego, es realmente un lugar que de noche yo no me atrevería a pasar. Pasa la gente en bicicletas como si fuera una ciclovía y es un paseo. Sí, hay mucha contradicción, pero al mismo tiempo el centro es único. Insisto, regala experiencias que no te las regala ninguna otra comuna de Santiago. Recomendación, ir a la Sala Gasco, que abre de lunes a viernes, entiendo que hasta las 5 de la tarde, es gratis, y esta muestra partió recién el 27 de julio y dura hasta el 23 de septiembre de este artista francés, Sala Gasco, Santo Domingo 1061. Esas son las dos notas con las que queremos comenzar el programa. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Tenemos dos entrevistadas. Primero, una Rosario y después una Romina. Vamos a conversar primero con Rosario Palacios, quien desde la Universidad del Desarrollo y desde el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UDD, lidera, junto con la Enel Foundation, un proyecto que se llama Chile Territorio Futuro. Un proyecto muy interesante que busca pensar el futuro de Chile tomando en cuenta sus actuales tendencias, sus oportunidades y sus recursos. Se convoca a 100 expertos y expertas temáticas, absolutamente paritario, 50 hombres, 50 mujeres. Tiene su primer evento en los próximos días, ya vamos a ver dónde, y tiene 5 grandes temáticas de las cuales ya vamos a hablar. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Romina Vogel, que es la encargada de proyectos y comunicaciones de la Embajada de Suiza en Santiago, porque se acaba de inaugurar en Suizpacio, o en las inmediaciones de Suizpacio, que es un espacio cultural que tiene la Embajada Suiza en el metro Ñuñoa, una instalación, una obra en el fondo permanente, que es la número 73 en la historia de Metro Arte, que es una cosa que se llama Paisajes Poéticos de Chile. Son 12 afiches gigantes que están en la estación de metro Ñuñoa con poemas chilenos, pero representados gráficamente por diseñadores suizos. Está precioso. Y además, a la entrada del metro hay también una obra que también entiendo que queda como definitiva, que también es de Suizpacio y se llama Alpes, y que conversa mucho con la geografía chilena, los Andes, ¿no?, y los Alpes suizos, con unas fotos hermosas. Así que tenemos harto para conversar hoy día sobre Chile Territorio Futuro y sobre Suizpacio y este nuevo proyecto artístico llamado Paisajes Poéticos de Chile, estos 12 afiches gigantes que en total miden como 40 metros de largo y 5 de ancho. Y en la música tenemos un muy buen recuerdo, yo creo que es primera vez que va a sonar en este programa uno de los proyectos de Jimmy Somerville, que tenía The Common Arts por una parte y tenía Bronsky Beat por otra parte. The Bronsky Beat, recordamos y escuchamos Small Town Boy.
Do you
Ese era uno de los proyectos de Jimmy Somerville, la banda Bronski Beat, con Small Town Boy de principios de los 80, y que es la historia. Ahí estábamos viendo el video de un muchacho que tiene que dejar su pueblo porque es homosexual y se va, digamos, en búsqueda de la tranquilidad mental, a la ciudad, ¿no? Esa es una de las cosas fantásticas que tienen las grandes ciudades, donde las condiciones sexuales no son tema, a diferencia de los pueblos más pequeños, donde la vida puede ser bastante más compleja para alguien que no nace como se espera, ¿no? Así que es otra de las razones por las que a mí me encantan las ciudades. Y seguramente a Rosario Palacios también le gustan las ciudades. Muy buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, pues un gusto, no me cabe duda que tú debes ser una persona con un especial interés en la ciudad como caso de estudio sociológico, desde tu visión, desde las comunicaciones, desde tu visión de tu magíster en urbanismo. Hay distintos frentes desde los cuales probablemente la ciudad te pega por todas partes, ¿no?
Sí, siempre me ha gustado mucho lo urbano, lo que se vive en las ciudades, tanto desde su forma como desde las cosas entre personas que pasan, sobre las intangibles.
Eso me gusta absolutamente, mucho. Está lleno de eso. Bueno, Rosario Palacio es socióloga y periodista de la Universidad Católica. Tiene un Master in Science in Urban Planning, o sea, en planificación urbana en Columbia. Yo hasta ahora creo que eres la primera periodista que me toca conocer que tiene un magíster en planificación urbana, y además en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero además eres doctora en sociología por la London School of Economics. Así que un currículum súper interesante, súper potente. Te ha tocado conocer más colegas nuestros, es decir, periodistas, pero que hayan hecho un posgrado en urbanismo, que es algo yo creo bien poco frecuente. Se da en los arquitectos, en los geógrafos, en los sociólogos, por supuesto, pero yo creo que bien poco o muy escasamente en los periodistas, Rosario.
Sí, hay poco periodista con estudios, pero muchos periodistas con mucho interés en las ciudades. O sea, las ciudades es donde ocurren las interacciones más densas, donde ocurren las comunicaciones. Así que desde los periodistas aprendemos mucho de ciudad. Bueno, tú has sido un gran aporte, Rodrigo. Yo creo que es una mezcla muy interesante, porque la ciudad finalmente es el lugar donde se comunica, y la ciudad misma comunica también, por su forma urbana, por lo que ocurre ahí. Así que sí, yo creo que es una mezcla que se da quizás no en el papel, pero sí en la práctica, mucho.
Ojalá se dieran más casos como el de tu currículum, me parece tremendamente interesante. Bueno, te ha tocado trabajar en el MIMBU, en el Gobierno Regional Metropolitano, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y antes de hablar del gran tema que tenemos, también leo aquí que como periodista te tocó hacer una serie de entrevistas a arquitectas y arquitectos. ¿Eso para qué proyecto fue y de quiénes estamos hablando y en qué momento? ¿Ya hay algunos que de esos arquitectos o arquitectas que no están? ¿Cuál fue un poco la línea?
Bueno, eso fue todo un trabajo que yo hice en colaboración con el Mercurio, donde hicimos muchas entrevistas a arquitectos y arquitectas, de los cuales fue a principios del 2000, finales de los 90.
Ah, o sea, me imagino que pudiste entrevistar a gente que ya no vive, por lo tanto debe haber sido una oportunidad bien importante también.
Súper interesante. Por ejemplo, recuerdo una vez que entrevisté a Carmen Pinault un poquitito antes de la caída de las Twin Towers. Y fue muy interesante porque ella justamente habló de los rascacielos como un símbolo que a algunos les podía parecer muy violento, ¿no? Muy, de alguna manera, desafiante.
O sea, ¿eran entrevistas, a arquitectos y arquitectas locales e internacionales o eran todos internacionales?
Había locales e internacionales.
Ya, en este caso es una
especialmente de esta entrevista
española, la Carmen Pinós, de la que tú estás hablando, ¿no es cierto?
Sí. Otra entrevista muy bonita fue la que tuvimos con el Pritzker, con Glenn Murcutt, que ahí nos contó más sobre la arquitectura vinculada a los pueblos originarios. Y bueno, y la entrevista muy querida fue la que tuvimos con Alejandro Aravena cuando él estaba pensando en Elemental.
Cuando mucho recién estaba pensando en Elemental, ¿ah?
Claro, mucho antes de que despegara todo su proyecto.
Antes de que le hicieran esa pregunta tan importante que le hacen en algún momento en Harvard, ¿no? Cuando le dicen, oye, si hay tan buenos arquitectos en Chile, ¿por qué la vivienda social es tan como las pelota, ¿no? Y ahí empieza como de alguna manera la gestación de ese proyecto.
Sí, así que fue una etapa entretenida, y bueno, ya después me fui al doctorado, así que abandoné las canchas periodísticas por un rato.
¿Y eso dónde se publicaba? Sí. ¿En algún...?
¿En el suplemento Artes y Letras. Mira, del Mercurio.
Artes y Letras, siempre un gran suplemento del Mercurio hasta el día de hoy, absolutamente necesario, y diría que por lo menos en mi caso, una de las principales razones por las que sigo suscrito los fines de semana al Mercurio, especialmente por Artes y Letras, revista El Sábado y eventualmente revista del Domingo, bueno, no, y Vivienda y Decoración. Esas revistas creo que siguen siendo relevantes, independiente que estén más delgaditas hoy día, ¿no?
Sí, bueno, y online, por supuesto.
Y algunas, claro, online. Bueno, Rosario Palacios entonces tiene este súper interesante... Ah, perdón, y además está actualmente desarrollando un proyecto literario orientado a vincular a los niños con sus ciudades. Eso me pareció súper interesante. ¿Qué es eso, Rosario Palacios?
Bueno, ese es un proyecto que yo tengo hace mucho tiempo y que ha andado bastante lento, que empezó con algunas visitas que yo hacía al jardín infantil cuando mis niños estaban más chicos, y les contaba sobre ciudad, les contaba sobre lo que hacían los planificadores urbanos o sobre las cosas que podían ir a conocer en los fines de semana con sus papás en Santiago. Y desde ese tiempo empecé yo, lo iba masticando de a poco, ahora ya estamos poniéndole ilustraciones, y se trata de tratar de un cuento infantil que también sirva de guía para reconocer qué es una ciudad y también reconocer qué cosas se pueden ir a descubrir en una ciudad. Así que ojalá que salga a la luz luego, y es un proyecto que también me conecta con muchas literaturas urbanas sobre el sentir y el gustar en las ciudades.
Qué bonito. Así que, proyecto, ojalá que salga. Qué importante como experiencia cívica de formación para niños y para su vinculación con la ciudad, me parece súper interesante.
Sí, lo más importante es que queremos que sea una cosa más sensorial, más fenomenológica y no tan de la cabeza, no tan de esta cosa como de la instrucción ciudadana,
claro,
sino que desde el disfrute.
Eso, desde el placer que provoca la ciudad, o los placeres, mejor dicho.
Exacto.
Bueno, y la gran excusa que tenemos para conversar hoy día con Rosario Palacios es un proyecto que ella está liderando, que viene desde dos centros. Por una parte, la Enel Foundation, y por otra parte, el Centro de Innovación en Ciudades de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad del Desarrollo, o la UDD completa, no sé, pero entiendo que esa facultad está liderando, porque está muy metido Pablo Alarte en ese proyecto, y que se llama Chile Territorio Futuro. ¿De qué se trata esto? Porque en estos tiempos en que todo es la pelea de los próximos 5 minutos, y ver lo que pasó en Twitter, y que el largo plazo dura como 5 minutos, y cuando ves que Nancy Pelosi está aterrizando en Taiwán y por lo tanto no sabe si mañana va a empezar la Tercera Guerra Mundial, pensar en el futuro es casi contraintuitivo, aunque es tremendamente importante. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo nace este proyecto y de qué se trata.
Bueno, Chile Territorio Futuro es un proyecto que se salta varios años, ¿cierto? El horizonte de nuestra reflexión es el 2050. Entonces no se trata de pensar en lo que está sucediendo hoy, sino que en lo que puede llegar a pasar en el futuro a partir de señales que vemos hoy día en el presente. O sea, vamos a mirar lo que está ocurriendo, pero no para hacernos cargo ahora ya, porque llegamos un poco tarde, ¿cierto?, a las cosas que están ocurriendo ahora, sino que para encontrar esas cosas que son señales débiles de cambio, cosas que están emergiendo, que todavía no sabemos muy bien cómo se van a conformar, cuán importantes van a ser, y tratar de pensar en el impacto que esas señales de cambio débiles hoy día pueden tener en el 2050. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo, porque ya partimos desde el 1 de junio, hicimos un lanzamiento con el grupo de personas que invitamos a trabajar con nosotros, es a escanear el presente, a mirar el presente para encontrar esas señales débiles de cambio y imaginar escenarios futuros para el 2050 en Chile. Y este ejercicio lo estamos haciendo con un grupo de 100 expertas y expertos que invitamos a participar.
Miti, ¿no?
Cada uno desde distintas, sí, 50-50. cada uno desde distintos ámbitos de trabajo, porque ellos ya tienen entrenada una mirada. O sea, cuando uno es experto, experta en algo, lleva mucho tiempo trabajando en un tema, ya de alguna manera uno ve venir, tiene entrenado el ojo para ver qué puede llegar a pasar con algo que quizás uno solamente está visualizando y no es portada de diario, ¿ya? Entonces, ese es el ánimo de invitar a expertos a trabajar en esto. Y desde el 1 de junio hasta ahora hemos estado conversando con todos ellos en entrevistas individuales, a través también de una plataforma, de una aplicación que abrimos para ir compartiendo reflexiones, pensamientos. Y este jueves es el gran día. El jueves es nuestro primer encuentro presencial con este grupo de expertos y expertas, donde vamos a recoger toda esa información y vamos a trabajar jerarquizando, viendo cuáles son las señales débiles de cambio que pueden estarnos diciendo algo sobre lo que puede pasar en el 2050 en Chile.
Oye, y en un lugar que está reacondicionado, especialmente para este tipo de encuentro, que produce como... es un espacio que permite la reflexión, que permite la pausa. Cuenta tú el espacio, pero aquí es tan maravilloso este lugar.
Bueno, nos vamos a ir un poquito lejos, vamos a ir a las Majadas de Pirque, un lugar precioso, donde esperamos poder también tomar esta distancia, ¿cierto? Tomar esta distancia, bueno, los urbanistas decimos que es muy importante ser extranjero, ¿cierto? Tener esa distancia para dos pasos atrás y no ser parte de lo que ocurre, sino que poder mirarlo. Ese es un poco también el simbolismo de irnos un poquito lejos para poder mirar el Chile que está ocurriendo, que está muy, muy caliente y lleno de noticias todos los días, y pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué puede tener que ver con cosas muy potentes y significativas que nos van a venir a aparecer el 2050 y no queremos que nos encuentren sin preparación? Entonces, la idea de anticipación está muy presente en este proyecto de Chile Territorio Futuro. La idea de que nosotros sí podemos hacer algo por nuestro futuro, si es que tomamos acciones a tiempo.
Solamente para a modo de anécdota, para quienes no hayan ido aún a las Majadas de Pirque, estamos hablando de un castillo, un palacio, que estaba en muy mal estado, que fue reacondicionado por el Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández, que tiene un paisajismo que es increíble, es un parque alucinante en Pirque, y que además tiene un hotel nuevo que conversa maravillosamente con el paisaje, que es de la oficina Lion Bosch, que son los mismos que ganaron el proyecto Alameda Providencia. Me quedé una noche en ese hotel, la verdad que es hermoso, además se come exquisito, todo es lindo, todo está bien hecho, todo es armónico, pero además las majadas en sí, el palacio, justamente como que se reacondicionó, y fue un poco el pedido a Teodoro Fernández de transformarlo en un lugar para encontrarse, en un lugar para reflexionar, en un lugar para que las empresas o las ONGs pudieran hacer como estas especies de retiros de alguna manera, ¿no? Es un lugar que está perfecto para lo que ustedes quieren, Rosario.
Sí, claro, y todo lo hemos pensado como un viaje, es un itinerario que vamos a hacer con tres encuentros en las Majadas de Pirque. La primera parada es este jueves, y luego tenemos un segundo y un tercer encuentro en agosto y septiembre, o sea, agosto, septiembre y octubre. Esos son los tres encuentros presenciales que vamos a tener. Entonces, este viaje, nos queremos ir todos juntos en bus a las Majadas de Pirque, a sintonizar con esta idea de mirar qué es lo que vemos en el presente hoy para identificar estas señales de cambio.
Estamos conversando con Rosario Palacios, perdona, que lidera este proyecto, ¿lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Plataforma, proyecto? ¿Cuál sería?
Es una buena pregunta.
Iniciativa, dicen ustedes en la página, por lo menos.
Nos hemos ido quedando con iniciativa porque es más que un proyecto acotado.
Claro.
Es un viaje con itinerario y del cual queremos ir sacando frutos en todas sus paradas. ¿Ah? No es una cosa tan acotada. Tampoco es algo tan definido. Mucha gente nos dice, bueno, ¿y el producto de esto qué va a ser? Bueno, nosotros queremos contribuir a la discusión, queremos contribuir a entregar lineamientos y estrategias para anticiparnos a este futuro, ¿ya? Y si bien puede parecer un intangible, creemos que es absolutamente necesario.
Algo que se pueden estar preguntando muchas personas es cómo, después de que estos expertos y expertas, 100 en total, de distintas temáticas, conversen, se junten en los congresos, hagan en el fondo una bajada de los temas, porque ustedes tienen conceptos como un escaneo, un análisis, una construcción de escenarios, escenarios deseables, etcétera. ¿Cómo después, de alguna manera, entra el resto de los mortales, ¿no? Porque hoy día los proyectos donde solo hay expertos, de alguna manera, están un poco, no es que estén invalidados, pero en el fondo están cuestionados, así como, ¿va a ser solo de expertos y expertas? ¿Qué pasa? ¿Se va a consultar con la ciudadanía? ¿Hay algún tipo de participación? ¿Cómo se junta con el resto de la comunidad esta iniciativa llamada Chile Territorio Futuro?
Bueno, la comunidad y todos nosotros, los chilenas y chilenos, son lo más importante una vez que tengamos algún tipo de lineamientos de estrategia. Nosotros queremos seguir con esta iniciativa acompañado de la Fundación Enel y poder empezar a implementar prototipos y acciones para los cambios necesarios. Y ahí es donde podemos entrar todos, ¿cierto? En este primer escaneo escogimos tener esta mirada más experta que complementa muchas otras miradas que han sido de participación ciudadana abierta hacia Chile también. Por esto que yo te decía, porque encontrar señales de cambio débiles no es tan fácil. Déjame detenerme un ratito en qué es una señal de cambio débil. Una señal de cambio débil es algo que no cualquier persona está entrenada para mirar. No porque sea más o menos inteligente, sino que es un tema de entrenamiento, de expertise.
De horas dedicadas a...
Claro, y de recorrido, ¿ya? Entonces, este término de señal débil lo acuñó en 1970 un matemático americano-ruso que se llama Igor Ansov, y él decía, las señales débiles, ¿por qué son importantes? Porque no las ve todo el mundo, no se pueden contar, son cosas cualitativas, y generalmente emergen en los márgenes del mainstream, de los líderes de opinión, de los líderes políticos. Son cosas que muchas veces vienen del mundo de los artistas, de las organizaciones sociales más alternativas, son novedosas y son retrasadas. O sea, hay que darles tiempo para que se vayan desarrollando y se manifieste su importancia. Y son indicadoras de cambio. Para ver esas señales débiles hay que tener afinado el ojo, ¿ya? Y entonces nosotros por eso quisimos partir con este grupo de 100 expertos y expertas para recoger estas señales débiles y pensar escenarios posibles a partir de esas escenarios, de esas señales, perdón. Y en ese momento entonces ya estamos listos para dar el paso a diseñar estrategias, ofrecer lineamiento y convocar a actores sociales de todo tipo de mundo a poner en práctica. Es todo lo que hay que hacer para anticiparnos a esos futuros. Entonces, es bien interesante el concepto de señal débil.
Me encantó.
Porque muchas veces nosotros siempre estamos pensando en qué es lo que está ocurriendo hoy día. O sea, recibimos el diario en la mañana, bueno, ya es antigua esa figura, lo leemos online y vemos el titular, qué es lo que está pasando. Y nos detenemos poco en cuestiones que son mucho más silenciosas, pero que ahí vienen. Yo, por ejemplo, en planificación urbana, me acuerdo, la primera vez en los años 2000, quizá antes, que escuché el término gentrificación, que me recuerda un poco esta idea de señal débil, porque cuando uno va a un barrio, y me pasaba cuando tuve la oportunidad de vivir en Nueva York en ese tiempo, y uno veía que igual algunas cosas pasaban, así había un local interesante entre medio de mucho territorio bastante en mal estado, o algún tipo de acción urbana o algún conjunto musical, alguna cosa emergente. Eso generalmente después empezó a ser la semilla de muchos procesos de cambios barriales, ¿cierto? O sea, si uno piensa desde el Greenwich para abajo en Manhattan, en Nueva York, todos esos barrios fueron cambiando a partir de estas señales débiles de cambio, a partir de que algo estaba pasando ahí, que después fue agarrando vuelo y se fue engordando y fue transformando la ciudad. En Santiago también tenemos algunos casos, ¿cierto? O sea, el barrio Italia, justamente, ¿no? Te lo iba a nombrar. Sí. El primer localcito así más distinto que apareció en el barrio Italia, esa puede ser una señal débil, pero ¿quién la vio? nosotros ya lo vimos cuando estaba listo, armado, todos los cafecitos ricos ahí, pero antes quizás alguien se dio cuenta, oye, aquí está empezando a pasar algo, hay una escena que se está empezando a conformar. ¿Ah? Entonces a mí ese ejemplo, por ejemplo, me ilumina un poco este concepto de señal débil, que creo que es muy interesante y muy útil para empezar a pensar en el futuro.
De hecho, Rosario Palacio, ustedes están también hablando de generar o dejar o hacer una biblioteca de señales de cambio. Esto tiene que ver con lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Estas señales de cambio serían estas señales débiles?
Claro, las más interesantes son las señales débiles. Ahí vamos a tener todas, ¿cierto? Porque en esta recogida que hemos hecho durante estos 2 meses de trabajo, hemos escuchado de todo, señales fuertes y señales débiles. Generalmente las señales fuertes ya sabemos cuál es su probabilidad, porque en el fondo sabemos qué pasó a partir de ellas, porque ya ocurrieron o ya están ocurriendo. Entonces es interesante también lo que nosotros podamos ir recopilando para ponerlo a disposición de la reflexión colectiva también. Creo que este ejercicio, otro fruto que esperamos que dé, es que sea un espacio de discusión, un espacio para compartir qué es lo que estamos viendo en nuestro país.
Y en ese sentido, la página web chileterritoriofuturo.cl todavía es una especie, entiendo, de landing page, pero se va a transformar en un espacio justamente donde uno va a poder tener algún tipo de, no sé, interactuar o poder vincularse de manera más profunda, conocer también quiénes son estos 100 expertos. Hoy día se pueden saber algunas cosas, pero no tiene tanto detalle este sitio, ¿no?
No, queremos lanzarla ahora en el evento del jueves. Ajá. Y estamos recién profundizando, tuvimos un landing page que se nos quedó ahí pegado por más de lo necesario porque estábamos de cabeza ahí recogiendo señales, pero sí, queremos darle mucha fuerza a esa página web porque creemos que puede ser una plataforma, ahora sí plataforma, para compartir discusiones, reflexiones, material también.
¿Cuenta de Instagram van a tener? ¿Tienen?
Todavía no tenemos.
Todavía no.
Deberíamos empezar.
Estaremos atentos. Ya. Me falta hacerte una pregunta muy importante. En esta iniciativa, Chile Territorio Futuro, que tiene su web ya, chileterritoriofuturo.cl, y que se va a engrosar a partir de esta semana, cuando tengan este primer encuentro en las majadas de Pirque con estos 100 expertos y expertas temáticos para captar estas señales débiles de las que nos estabas hablando. Y para poder de esa manera pensar el futuro de Chile, tomando en cuenta sus actuales tendencias, oportunidades y recursos, hay como 5 grandes dimensiones, 5 grandes temáticas. ¿Por qué no nos las cuentas cortito un poco de cada una para que entendamos más o menos de alguna manera estos 100 expertos y expertas se dividen en estas 5 dimensiones? No creo que sean 20 por cada una, pero en el fondo, no sé, porque tú veo que por ahí vi la foto de Marcelo Mena, seguramente él va a estar metido en un tema que tiene que ver con lo ambiental, con lo sustentable, y así un economista quizás va a estar mirando el tema del cambio climático respecto al tema financiero, no sé. ¿Cuáles son estas 5 dimensiones en las que va a trabajar Chile Territorio Futuro, Rosario Palacios?
Mira, las 5 dimensiones las escogimos como puntos de partida también para hacer esta mesa de expertos y expertas que, créeme, son 20 por tema.
Ah, ya. O sea,
trabajamos muchísimo en que no solamente esto fuera paritario, sino que también tuviéramos una diversidad de gente más senior, de gente junior, de expertos emergentes, de expertas ya súper consolidadas. O sea, tenemos un mix que también le va a dar mucha potencia al ejercicio, creemos y queremos. Y entonces estas 5 dimensiones son el punto de partida para ordenar la discusión. Y ellas son bienestar y calidad de vida, que tiene un sesgo urbano, para que vamos a decir otra cosa. En el fondo está la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo detrás de este proyecto, Pablo Alar, su decano, está muy comprometido con este proyecto. Entonces, por ahí el foco que vamos a tener en bienestar y calidad de vida tiene mucho que ver con cómo habitamos nuestro espacio rurales y urbanos, cómo nos movemos en ello, cómo nos cuidamos en ello, etcétera. Después, el segundo ámbito que tenemos de punto de partida también es lo que hemos llamado nueva normalidad, que tiene que ver con todo el mundo financiero, con todo el mundo más quizás incierto desde el punto de vista que la mayoría de nosotros y nosotras lo conocemos menos, ¿cierto? Y que sí, choca mucho todo el rato con el marco de cambio climático y de otro tipo de incertidumbres que estamos viviendo. El tercer ámbito tiene que ver con transformaciones energéticas y alimentarias que está viviendo el planeta y por lo tanto Chile también. El cuarto con toda la reflexión en torno a nuevos modelos de productividad y economía circular. Y finalmente, el quinto tiene que ver con nuevos modelos de gobernanza y participación. La participación ciudadana en Chile es un hit en este momento, o sea, es como el tema a nivel de gobernanza que se habla mucho y es bastante transversal a estos otros temas que yo te he contado, pero le quisimos dar un espacio por lo protagónico que se ha vuelto y también porque Chile Territorio Futuro tiene mucho que ver con todo el proceso de descentralización y de potencia a los gobiernos regionales que iniciamos, ¿cierto? Entonces hay que poner un foco importante ahí.
Claro, es una oportunidad interesantísima esta nueva forma de gobernar que son los gobiernos regionales, que si bien están recién partiendo, son democráticamente electos, tienen 4 años garantizados con posibilidad de reelección y si bien tienen pocas herramientas todavía, pasó también cuando hubo, digamos, el tema de los alcaldes, ¿no? Partieron con poco poder post dictadura, pero en el fondo empezaron a tomar atribuciones con el tiempo y hoy día los alcaldes tienen bastantes más atribuciones de las que tenían en un comienzo. Entonces, ahí hay un foco de esperanza de alguna manera para el liderazgo de las ciudades, ¿no? Que en las ciudades exitosas en general en el mundo uno ve justamente estas autoridades metropolitanas o estos alcaldes o alcaldesas mayores que realmente tienen un sistema de gobierno de las ciudades que funciona.
Sí, y muy alineado también con las particularidades territoriales, o sea, las identidades territoriales también están tomando mucha fuerza y las geografías territoriales, toda el entorno físico de cada región es único y por lo tanto hay que relevarlo en su especificidad. Y eso nosotros creemos que tiene mucho que ver con hacer buenas políticas públicas, que tengan que ver con dónde están ocurriendo y el mismo zapato no le queda bien a todos, ¿no?
Oye, súper interesante. Entonces, para estar en el fondo actualizándose, hay que seguir la página chileterritoriofuturo.cl y ver cómo de a poco ustedes la van transformando en un sitio cada vez más rico en material y donde podamos justamente captar algunas de estas señales débiles que ustedes vayan bajando, ¿no? Porque además esto es material súper interesante para todas las personas que se dedican a pensar de tan distintas maneras. A mí, por ejemplo, como columnista, me serviría mucho, digamos, conocer cuáles son un poco estas señales débiles que se están vislumbrando en estos grupos de 20 expertos y expertas en estos 5 temas. Encuentro súper potente y ojalá que sea lo más transparente posible en la medida que esto se pueda ir, digamos, bajando a la página web, Rosario Palacio.
Sí, pues de todas maneras, les pido que se esperen un poquitito con la página web, que no sea que se vayan a meter hoy día y no se encuentren con la página lista y entonces la desilusión les impida mirarla una segunda vez. Así que yo los invito a mirarlo tipo fin de semana y esperamos tener toda la información arriba. Quiero destacar que esta iniciativa es un esfuerzo y una idea y una gana muy fuerte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, el Centro de Innovación en Ciudades, de la mano con Enel Foundation, que la Fundación Enel, que estamos muy contentos de que haya puesto los ojos en nosotros como partner, como compañeros para levantar este conocimiento sobre Chile. Así que aprovecho de agradecer a las instituciones que están detrás de este proyecto.
Bonita alianza, felicitaciones a Enel y a la UDD, y en particular a la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño que lidera Pablo Alart. Rosario Palacios, que lidera chileterritoriofuturo.cl, nos mantendremos en contacto y estaremos conversando, supongo, cada cierto tiempo para ver cómo va avanzando este diagnóstico, esta visión de este país que queremos pensar al 2050. Muchísimas gracias por esta conversación.
De todas maneras, muchas gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo.
Listo, chao.
Chao, Rosario. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conocer lo que está pasando con el Suispacio y con lo que está haciendo la Embajada Suiza en el Metro Ñuñoa. Se acaba de inaugurar un proyecto precioso que tiene que ver con poesía, que tiene que ver con diseñadores suizos. Y están pasando varias cosas, de hecho, al mismo tiempo en Suispacio. Un espacio de la Embajada Suiza en la estación de Ñuñoa. ¿Por qué Ñuñoa? Bueno, ya lo vamos a saber cuando hablemos con Romina Fogel a la vuelta. Volvemos en segundos.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
No esperemos que se nos acabe el tiempo para hacer algo por el medio ambiente, la sociedad y el futuro. El momento de actuar es hoy. Por eso, en Grupo Security estamos trabajando para seguir contribuyendo en el desarrollo de un mundo más sostenible, mejorando nuestro desempeño en los factores ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Conoce más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Grupo Security y sus empresas en security.cl. Huella Security. Compromiso sostenible.
En no perder la conexión.
Ya, me llama cualquier cosa.
En compartir tu contenido favorito.
Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes.
En ser el alma de la fiesta.
¡Eh! ¡Me pongo la música!
En tus audios infinitos.
Oye, lo que pasa es que la otra vez.
Y ahora, el 5G de Entel ya está en todas las regiones del país. Y se seguirá desplegando para acompañarte siempre. En una gran señal. Entel, contigo en todas.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con la encargada de proyectos y comunicaciones de la Embajada de Suiza en Santiago, Romina. ¿Se pronuncia Fogel o Vogel?
Fogel, con F.
Cada que era con F, sí. Romina, sí, Fogel, muy buenas tardes, Romina. Y primero que todo, felicitaciones por este interés y este esfuerzo que está haciendo hace ya harto rato la Embajada Suiza desde el 2019 en el Metro de Santiago, particularmente en el Metro de Ñuñoa, con este espacio que se llama Swiss Espacio y con estas, no sé, instalaciones que además tienen carácter de definitivo, por lo menos de permanente. Ya vamos a hablar del detalle, pero nos parece precioso. ¿Por qué Ñuñoa ha decidido la Embajada Suiza tener esta conversación, este vínculo a través de la cultura, el arte y otras manifestaciones con Santiago, con los ciudadanos, con nuestro país? ¿Qué pasa en esa comuna, en esa estación de metro?
Bueno, muchas gracias primero, Rodrigo, por invitarnos. Es un honor también para nosotros estar al aire y que se reconozca el trabajo que hemos llevado haciendo en un momento que no ha sido tan fácil por momentos, ¿no? Con el estallido social, luego la pandemia. Este proyecto lo iniciamos en el 2019, por un impulso de la Embajada de Suiza. Le propusimos esto a Metro en Estación Ñuñoa. La razón principalmente es porque Ñuñoa ha sido un barrio emblemático, histórico, muy representativo de la presencia de la historia de los suizos en Ñuñoa. No hay que olvidar que a unas cuadras de ahí está el Club Suizo y el Colegio Suizo de Santiago, que son instituciones que rondan los 100 años de existencia y que, a pesar de todos los cambios que ha sufrido el barrio, han decidido quedarse, ¿cierto?, y comprometerse un poco con el desarrollo del barrio de Ñuñoa. Entonces, su espacio en este sentido viene a integrar este triángulo, digamos, de instituciones que ahora de a poco se empiezan a posicionar y a conocer como la manzana suiza.
Podemos sumar, perdón, la fuente suiza, ¿no? Un clásico de los sándwiches maravillosos y de las empanadas ahí en Irarrázaval.
Y también una muy buena muestra del cruce, ¿cierto?, de lo suizo con lo chileno. La verdad que la fuente suiza, desde nuestro conocimiento, no tiene un vínculo directo con Suiza, aparte del nombre, por supuesto, y bueno, ofrece esta oferta gastronómica muy chilena con la que también nos gustaría identificarnos, por cierto. Entonces, claro, tenemos, y también tenemos la Villa Frey, ¿no?, en Ñuñoa también, que fue impulsada por el primer presidente de origen suizo que tuvo Chile. Entonces, creo que hay más de Suiza en Ñuñoa de lo que pensamos, y el objetivo con esto también fue un poco dar a conocer la historia de Suiza y lo que la une con Chile, ¿no? Y también la historia de los chilenos en Suiza, cuáles son las historias que unen a nuestros países.
Ya, y en ese sentido, lo que está pasando hoy día con esta obra, porque si digo muestra no es correcto, tú me vas a tener que aclarar, pero entiendo que esto se transforma en una obra permanente de Metroarte, la número 73 en la historia de Metroarte, que se llama Paisajes Poéticos de Chile, 12 afiches gigantes que están en la estación de Metro Ñuñoa, y que en el fondo están cerca o al lado, no sé, de su espacio, pero que en el fondo son complementarios, porque en su espacio pasan cosas y después se sacan y después se vuelven a poner otras cosas, pero esta es una obra permanente. ¿Es correcto? Explícanos, por favor.
Exacto. Bueno, su espacio, digamos, es el nombre del proyecto cuyo objetivo es hacer una intervención integral de todas las 6 plantas que tiene la estación Ñuñoa, que es el punto neurálgico de cruce entre las líneas 3 y 6. Entonces, una estación muy grande, es casi un edificio invertido en la tierra con espacio. No hay que olvidar que en el 2019, cuando la inauguramos, la estación estaba relativamente recientemente inaugurada. Entonces eran espacios quizás vacíos, inhabitados, que hemos tratado de poblar en cada nivel con elementos que unen a Suiza con Chile. Entonces, su espacio contempla intervenciones temporales que se desarrollan en la galería su espacio, que es un espacio abierto al público en donde hemos hecho varias exposiciones ya, y también muestras permanentes como Paisajes Poéticos de Chile, que en este sentido es la tercera obra que inauguramos dentro de la estación. Y efectivamente, como dices tú, el objetivo de Paisajes Poéticos ha sido hacer un cruce entre dos disciplinas en las que Suiza y Chile son reconocidos a nivel mundial. Chile con la poesía, ¿cierto?, 2 premios Nobel, y también la poesía emergente, contemporánea, que viene con mucho peso, y por otra parte el diseño gráfico suizo, que es una de las áreas en las que Suiza es muy reconocida a nivel mundial. Se caracteriza por un lenguaje de diseño minimalista que se reduce a lo esencial, símbolos gráficos muy simples, una utilización austera del color. Entonces hicimos una gráfica, digamos, con 12 poemas chilenos contemporáneos que fueron curados por el escritor Álvaro Izama, y el objetivo fue hacer un poco una radiografía cultural de Chile, yendo desde el norte hacia el sur, cordillera, mar, hombres, mujeres. La condición era que todos los poetas que fueran antologados estuvieran vivos, y que en el fondo hablan de distintas visiones de un mismo país a través de sus poemas. Entonces, nosotros le entregamos a la Escuela de Arte de Lausanne, que es una de las más reputadas del mundo, estos poemas para que fueran graficados por ellos, y el resultado ahora son estos 12 afiches gigantes de 2 por 3 metros que están justo en el punto de las combinaciones de las líneas 3 y 6 en Ñuñoa. Y como dices tú, es una obra que ha sido pensada e instalada para que dure durante las próximas décadas en lo posible.
Así afiches, que es una, perdona, que están en cajas de luz, ¿no es cierto?
No están propiamente en cajas de luz, pero sí tenemos un sistema de iluminación con luz recortada que alumbran cada uno de los afiches.
Se ven tan bien que parece que fueran cajas de luz, con textos de, por ejemplo, Cecilia Vicuña, Raúl Zurita, Claudio Bertoni, Elicura Chihuahuaf. Hay, bueno, muchos textos interesantes, y todos esos textos chilenos, en el fondo, llevados, representados gráficamente por diseñadores suizos en estos 12 afiches, que en total estamos hablando como de 40 metros de largo y 5 de ancho. O sea, es un pedazo de obra si uno lo toma como una sola obra, ¿no?
Así es. Y dicho sea de paso, esto también se lo debemos en gran medida al trabajo de la Oficina de Arquitectos Humbel, que nos ha apoyado desde la génesis de este proyecto. Así que si se ven así de bien iluminados, también es gracias al trabajo conjunto con ellos y, por supuesto, con el Metro de Santiago.
Humbel, que se escribe UMWEL, unvelt.cl, sí, para quien los quiere seguir además en Instagram, unvelt.cl. Y al mismo tiempo tienen en la entrada al Metro Ñuñoa una obra que se llama Alpes. Esa obra, cuéntanos de qué se trata, y también queda como en forma definitiva.
Exactamente, claro. Alpes está justo la espalda de la escalera mecánica aledaña a Paisajes Poéticos, y es una instalación fotográfica de un artista suizo, Mathieu Gapsou, que hace fotografía un poco para llamar la atención sobre los efectos del cambio climático. Entonces, son dos fotografías gigantes de 5x7 metros que muestran dos glaciares muy emblemáticos de Suiza, el Ródano y el Etsch, que están siendo de alguna forma intervenidos, ¿no?, por la acción humana. En uno de ellos podemos ver geotextiles, que son unas especies de lonas que cubren los glaciares en Suiza en época estival para retardar el derretimiento. Hay un grupo de turistas caminando sobre uno de estos glaciares. Entonces, es una foto que escapa al cliché de lo que se piensa cuando uno piensa en Suiza, ¿no?, de estos paisajes perfectos y qué sé yo. Es un poco un lado B que ha sido menos visibilizado, pero que, por cierto, es muy real y, bueno, una situación muy lamentable.
Y que nos hermana en términos de Alpes y de Andes, de alguna forma, ¿no?
Exactamente.
Y dijiste que había tres obras. Una es Paisajes Poéticos de Chile, estos dos afiches. Otra es Alpes. ¿Cuál sería la tercera obra?
La tercera obra la contamos como la galería, ¿cierto? Que fue una obra
mismo
en sí misma.
Okay.
Claro, que fue un desafío, una obra de ingeniería, porque, bueno, construimos, para quienes pasen por ahí lo pueden ver, una estructura metálica desde la cual ha estado pensada para que desde ahí se puedan colgar diversos elementos. Inauguramos con una exposición fotográfica sobre la figura de Roberto Montandón, un suizo que marcó mucho la historia de la protección del patrimonio en Chile. Fueron 26 fotografías. Luego tuvimos una exposición de artes visuales, luego tuvimos una exposición sobre tecnologías limpias, y ahora estamos con una exposición sobre la figura del artista suizo Paul Klee.
Mientras estaba en el Centro Cultural La Moneda. Entiendo que terminó ya la de Paul Klee en La Moneda, ¿no?
Acaba de terminar ahora el 31 de julio, claro. Y la de Suispacio va a estar instalada todavía hasta fin de año, así que si quieren pasar por ahí, está en el nivel menos 3 de la estación Ñuñoa.
O sea, hay mucho que ver de Suispacio y de la Embajada Suiza en el Metro Ñuñoa al mismo tiempo. Así que la invitación es a que vayan a darse una vuelta al Metro Ñuñoa, no necesariamente como un medio de transporte, sino para como un panorama, a ver todo lo que está pasando en términos de lo que está exhibido. De verdad, felicitaciones por como apadrinar además una línea de metro en particular, y por estar constantemente aportando, Romina, tú como representante de la Embajada Suiza. De verdad, se agradece como habitante de esta ciudad.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y también a Santiago Adicto por la invitación. Y como dices tú, la invitación es abierta a todo el mundo. El objetivo también es, digamos, humanizar los espacios del transporte público y ofrecer no solamente un transporte de personas, sino que, como la filosofía de Metroarte, habitar eso con cultura y con mensajes que puedan llegar a la ciudadanía. Así que muchas gracias por la invitación también.
Excelente. Un abrazo, Romina Fogel. Muchas
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Llega el momento del acertijo musical, de esa canción que nos empieza a estresar para lograr saber quién la canta y cómo se llama. Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, la aplicación, la app, en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas. Descubre los puntos de retiro y conoce todos los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando la aplicación, que se llama Quinto con K y NTO Share, de compartir. Está muy bueno. O sea, hoy día tú puedes andar en un Toyota híbrido todas las veces que quieras, por horas, por días, y no tienes por qué ser dueño del auto. Así que felicitaciones a Toyota, que hoy día es una compañía de movilidad, ya no es una compañía de autos, y eso explica que hoy día una aplicación donde tú puedes arrendar un auto por una hora sea una alternativa tan buena como comprarte un auto. Oye, ¿quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, tienes que conocer Smart Invest por Hexacon o by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en www.hexacon.cl. Ay, me encanta esta canción. Creo que estoy anotando lo que se me viene a la mente. A ver si me va bien. pero tengo harta fe hoy día. Me encanta esta canción. Un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín: hazlo en la noche y por menos tiempo. Así el riego va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. Ya hay partes del mundo donde están castigando a la gente que riega en horas de calor. Ojo, de esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Y no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué huella quieres dejar? Huella Security. Compromiso sostenible. Oye, ¿con ganas de almorzar en un lugar rico y con mucha onda? ¿O de comer? ¿O el fin de semana? Bueno, CB Galería es ese espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras 6 de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, tiendas de diseño llenas de vanguardia, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y diversos servicios. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, cbgalería.cl, una arquitectura deliciosa, arte integrado a la arquitectura. De verdad, un lugar que dan ganas de ir y de volver. Oye, te sugerimos mantener tu cuenta al día y conservar así el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Desde agosto va a ser aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos. Infórmate en enel.cl. Y queremos contarte, antes de ver si adivinamos la canción, que cuando se trata de la matriz energética de Entel, bueno, todas las instalaciones desplegadas en el territorio nacional consumen energía justamente para su funcionamiento. Por eso han buscado en Entel métodos de generación de energía alternativa que les permitan trabajar en sintonía con la conservación del medio ambiente. A la fecha hay un parque de 140 antenas alimentadas por energía solar y 19 antenas alimentadas por energía eólica. Y esto solamente va creciendo y aumentando. Así que felicitaciones a Entel por esa preocupación por la sostenibilidad. Ya, me la juego, Ricardo. La canción Sweet Harmony y la banda The Beloved. Bien, ¿qué nota? Un 7. Ayer también tuve azul, tuve un 4. Así que vamos como en un 5 y tanto en promedio entre lunes y martes. 3 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias, Richie querido. Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega Tardes Duna. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.